Recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio de Sarandí al senador electo por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Bienvenido, Óscar.
¿Qué están? Buen día. Lo más bien.
Acá. Bueno, estamos en
un año difícil.
Momentos de transición, por un lado, pero también en el Frente Amplio un periodo de autocrítica, ¿no? De balance, ¿no? ¿Qué pasó después de haber perdido una elección después de 15 años?
Sí, tenés que escaparle a una explicación sencilla, porque en realidad son múltiples factores. Yo creo que un objetivo es el de la situación económica. El Frente Amplio, este tercer gobierno fue en un escenario económico más complejo. Eso hace que los resultados sean distintos. Sean distintos en términos de que los ritmos de crecimiento son menores, de que los problemas del empleo pasaron a ser mayores después de un pico de actividad muy alto. Y si bien uno puede medir esos resultados en el contexto regional y te da bien, el contexto regional está mucho peor, el balance que hace una buena parte de la sociedad no es mirando el contexto regional, sino mirando su propia situación.
¿A vos te parece que hay que hacer la autocrítica y hay que hacerla ahora?
Yo creo que es inevitable. O sea, es muy difícil que vos vayas a una reunión de comité y parte de lo que no tengas que explicar en la asamblea. O sea, burocráticamente podés definir, mira, la autocrítica la hago dentro de un año, pero sí, cuando vas a discutir con los vecinos en los barrios, te van a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no nos pasó? Es muy difícil.
No, porque el otro día Mujica me decía que él piensa que no, que no hay que hacerla ahora.
Yo lo que digo es que puede ser que vos formalmente sigas procesando la discusión a lo largo del tiempo, pero es muy difícil reorganizar la discusión del programa, de las propuestas y de la estrategia, claro, sin hacer una autocrítica.
Sí. Teniendo por delante una elección municipal.
Claro, primero digo, ese me parece que es un factor. Segundo, errores propios. Es evidente que o retrasos, que en algunos temas, bueno, los problemas que existieron en ANCAP a fin del periodo pasado, nos pagamos un precio alto, además dominaron la opinión pública durante un tiempo largo, o sea, no logramos marcar otra agenda. Y eso nos repercutió fuertemente. Los temas de la violencia en la sociedad, que también impactaron fuertemente. Las debilidades propias del Frente Amplio, una fuerza excesivamente institucionalizada, que subestimó la pérdida de fortaleza política territorial durante largos años. Estos llamados que a mí me alegran al final de la campaña, así, bueno, al final la militancia o sectores que se organizaron, bueno, eso, tener parte del pueblo organizado es una cuestión principal. Bueno, van explicando también aciertos de la oposición, pero van explicando de por qué de un resultado que, si bien fue muy ajustado, al final tiene un desenlace, o reconstruís la posibilidad de ser gobierno o lo perdés. En este caso perdimos el gobierno. Y hay que asumir la derrota. O sea, perder el gobierno es un retroceso en términos políticos, nos impide poder corregir ganando. Esto es como en el fútbol. Vos ganaste, aunque sea jugando mal, claro. Y los entrenamientos de la semana los haces de una manera. Perdiendo es más difícil, pero nos deja la tarea de pararnos en la oposición. Yo creo que tratando de progresar la discusión política, de que este escenario regional complejo, esta situación internacional tan difícil de guerra económica de China con Estados Unidos, donde la inversión extranjera directa está en los niveles más bajos de los últimos 20 y pico de años, la transita el Uruguay sobre la base de no afectar a los sectores sociales más vulnerados. Y ahí tenemos una clave de decisión política que creo que tiene que guiar al Frente Amplio en la oposición, de decir que la salida no sea con recorte de derechos, con más pobreza, afectando el poder adquisitivo de la sociedad, o sea, tratando de que las salidas que se construyan sean en clave de intereses de las grandes mayorías. Y ahí tenemos que construir acuerdos ahora desde la oposición, que es un lugar distinto, ¿no?
Ahora, desde el propio Frente Amplio, ¿ves unanimidad para poder hacer la misma autocrítica o hay muchas diferencias que apuntan para el otro lado?
La izquierda tiene un arco de pluralidad muy alto que hace que muchos fenómenos, sobre todo fenómenos que marcan la historia de la izquierda, a veces quedan con lecturas diferentes, pero lo que no podés evitar es un proceso de discusión conjunta. Y la síntesis irá hasta donde podamos. Algunos cargarán más, el énfasis más en, el decreto de esencialidad, otros cargarán el énfasis más en los problemas que existieron acá, otros cargarán el énfasis más en algunos detalles de la campaña, otros en algunas dificultades del punto de vista de las propuestas, pero creo que hay que hacer un esfuerzo por ver si tenemos un común denominador lo más ancho posible. Después si quedarán matices.
Si tuvieras que destacar, obviamente que es multicausal, pero si tuvieras que destacar por su peso o por su calidad el principal factor de la derrota, ¿cuál dirías?
Yo creo que la excesiva institucionalización de la izquierda. La izquierda se...
¿Que perdió contacto con la gente?
La izquierda se fue ganando una idea de acumular solo desde la institucionalidad. de acumular espacios de poder solo desde la institucionalidad. Y esa tiene una deriva burocrática muy fuerte. Cuando vos solamente pensás en términos de secretarios, de funcionarios, de espacios en, y no de espacios en la cooperativa, el feminismo, derechos humanos, sindicato, territorio, barrio, las cárceles, el trabajo, o sea, cuando no desplegás en todo el territorio, sino que desplegás, es más, si vos mirás, yo sé que hay sectores enteros del frente que están integrados casi exclusivamente por compañeros que son de la compañeras de la gestión de gobierno. Y si bien ese es un espacio de acumulación, o sea, yo no respeto mucho la tendencia ácrata, pero no soy anarquista. O sea, sí creo que hay que diputar el espacio de la institucionalidad política, pero solo desde la institucionalidad no se construyen los cambios. Hay una parte importante de los cambios que vive en otro lugar, que vive en las universidades, que vive. Y fuimos perdiendo referencia ahí de manera notoria, año a año. O sea, ese proceso, que es un proceso que vivieron muchas izquierdas en América Latina, el Frente Amplio también, creo que es un factor de los principales en el retroceso en la batalla político-cultural, que es también un factor, pero un factor que está atado a este. Cuando perdés espacio ahí, si en los barrios, en vez de ser la comisión del barrio la que resuelve determinado problema social, el gurí que está enganchado en la pasta, lo resuelve una institución religiosa, que puede hacerlo, el problema es quien lo hace. Quien resuelve el tema de la situación de la formación profesional, no es la organización social territorial en la que vos forjaste, sino que es otro, después ese otro se queda con la síntesis. Entonces, creo que esa pérdida de trabajo territorial, que es una carta de identidad de la izquierda muy fuerte, o sea, el pistola marxicano en la teja era el del comité de base, pero el del comité de base, el de la murga, el del merendero, el del arbolito, el mismo, o sea, identificabas en un tipo de práctica social un conjunto de componentes del saber hacer. Creo que 15 años de gobierno nos fueron separando, en algunos casos de manera muy fuerte, de una parte de donde se juega la disputa de los cambios, ¿no?
Cierto desgaste, ¿ves? Sí, ¿ves sí, ahí sí, en sí. Eso? ¿O a qué lo puedes
atribuir? A ver, yo creo que no lo supimos ver.
Esa famosa frase de que el gobierno se fagocita el partido, ¿no?
Sí, es que si vos mirás, había datos que son objetivos, que no son de opinión. O sea, en el 2006 el Frente Amplio convoca a votar el Plenario Nacional, pocas cosas más atractivas que el Plenario Nacional, y 240.000 uruguayos fueron a votar al Plenario Nacional. En el 2011, aparte de la elección interna del Plenario Nacional, se agregó la elección por votación directa al presidente del FA, en la elección que participó Rubio, Mónica, Castillo y Agassi, y ya ahí pasamos a 140.000 uruguayos convocados. En el 2016 convocamos 90.000. O sea, había una tendencia donde se iba demostrando que si bien mantenías electorado, cada vez tenías menos capacidad de movilización. Y creo que no fuimos capaces de pararnos ante esa situación. Dicen, bueno, esto, si no lo revertimos, no nos cuestiona. Y bueno, porque dificultades cualquier gobierno puede tener. Dificultades en un área específica, en una parte de una empresa pública, un gobierno, un ministerio, puedes tener. El problema es si vos tenés después una respuesta política que salve el proyecto general. Y en este caso no faltó músculo.
Oscar, después del 24 de noviembre, una de las preguntas que se hacen muchos Frente Amplistas, fundamentalmente, o votantes del Frente Amplio, es si Daniel Martínez era el mejor candidato. Evidentemente que tu respuesta, si se quiere, puede llegar a ser lo más elegante posible. Pero te pido, de repente, una cuotita más de sinceridad. ¿Era el mejor candidato en esta instancia?
A ver, para mí era yo el mejor candidato hasta junio.
Por eso.
Y cuando perdés la interna, el mejor candidato es el que eligió la gente. Es la regla de la democracia. O sea, yo creo que el Frente Amplio no pierde la elección por el candidato. Sería un atajo cómodo.
Pero cruel. Es un factor.
Sí, a ver, si hubiera ganado también una parte del triunfo es por el candidato. Obvio. Pero y además hay un elemento que pasa mucho en el fútbol, ¿no? O sea, si vos vas a hoy, con Gabriel vamos a estar hinchando de lugares distintos, pero si Peñarol pierde, seguramente los suplentes que no juegan el partido serían los mejores, porque hubieran. Y si Nacional pierde, uno va pensando, el que no jugó, seguramente, ¿por qué no puso a tal? Esa es un poco una reacción, la primera, la más simple. Pero me parece que precisamos una explicación mucho más allá del candidato. El Frente Amplio tiene problemas que trascendieron y que los tenía mucho antes de. Es cierto que se dio un proceso que hay que entender. No, hubiera sido mucho más sencillo la renovación generacional en el 2009, cuando teníamos un escenario económico allá arriba, un gobierno que venía con una fortaleza enorme. Ensayamos la renovación generacional en el peor momento para el Frente Amplio, por un conjunto de factores. Entonces jugaste justo la elección sin tener de candidato al no, nadie es indiscutido en el FA, pero sí a dirigentes de la potencia de Mujica o Tabaré. Entonces, cualquier compañero que le hubiera tocado encabezar el proceso después de Tabaré o Mujica hubiera sido mirado en el sentido que te toca cantar después de este, y con
hago,
dificultad.
Y te hago un ajustecito. ¿Hizo la mejor campaña Daniel Martínez?
El Frente Amplio no hizo la mejor campaña. A ver, pero no solamente la mejor campaña. El Frente Amplio no logró colocar su agenda política. O sea, si uno mira los temas que fueron de relevancia política en los últimos 5 o 10 años, básicamente fueron estos. La seguridad, los problemas en materia de seguridad, con un enfoque en general parcial de las cuestiones de la violencia en la sociedad, y los problemas de ANCAP. ¿Cuánto logramos colocar en la agenda como un tema político trascendente el cambio de la matriz energética? ¿Cuánto logramos colocar en la agenda el cambio en materia de telecomunicaciones? ¿Cuánto logramos colocar en la agenda el peso de la universidad en el interior? ¿Cuánto logramos colocar en la agenda el tema del descenso de la mortalidad infantil? O sea, los temas en los que los gobiernos del Frente sin duda tuvieron fortaleza, la mejora de todos los indicadores en materia social, en realidad no logramos que fueran parte del debate en el empoderamiento. Yo voy a poner un ejemplo del último tiempo. El sistema de cuidado que logró empezar a abordar circunstancias tan duras como la de la discapacidad severa, no fue un tema de debate político trascendente. O sea, si bien le movió la aguja a esa parte de la población, sin duda, no fue un tema que encarnara en la sociedad. Solo el año pasado inauguramos el primer centro de atención en Piedras Blancas para hijos de trabajadores de la construcción y del barrio, en acuerdo con las cámaras de la construcción, en el marco del sistema de cuidado, el proceso siempre. Ahí van 80 gurises. Y de estos pensamos instalar una decena en los barrios de Montevideo. Pero en realidad eso pasó a ser noticia para las 80 familias de ahí. Pero no para... O sea, en general, nosotros tuvimos una enorme dificultad, y en eso tenemos que tener una autocrítica profunda, de que casi bailamos al compás de la música que nos pusieron otros. Y eso se paga en política, porque te pone a la defensiva, defendés como podés, pero en realidad siempre algún retazo va dejando por el camino. Y bueno... y también errores, ¿no? O sea, también en marco de esto, también los errores. No es todo en el terreno político. Y algunos los pagamos bastante caro.
Vos estás mencionando cosas que no necesariamente son... que son importantes, pero no necesariamente son las de fondo, ¿no? O sea, el tema de ANCAP es importante, pero es coyuntural, digamos, ¿no? Hay temas más permanentes, como la educación, en fin. No los mencionaste, porque mencionás aquellas cosas que en la opinión pública, digamos, más impactan, ¿verdad?
Pero ahí, estás hablando de los problemas de ANCAP y no estamos nombrando a Sendic tampoco, ¿no?
Sí, a ver, lo de la educación, yo creo que no es la educación, tenemos problemas en secundaria.
No, no, pero iba otra cosa, para hacer una respuesta corta porque nos tenemos que ir a la tanda.
Sí, tenemos que hacer una pausa,
y todavía ¿vos queda pensás el tema de la municipal? En ese terreno, en el terreno del impacto ante la opinión pública, ¿habría que haber removido a Bonomi para dar una buena señal?
Ahora con el diario El Lunes.
No.
Si lo hubiera pensado, lo planteaba en su momento.
No
lo planteé ni siquiera informalmente. O sea, vos tenés forma de hacer saber.
Me parece que lo
que tendríamos que haber cambiado es el enfoque sobre la violencia en la sociedad, donde casi quedamos encerrados a una discusión desde el ángulo de los operativos del ministerio. Y los problemas de la violencia en la sociedad son bastante más complejos que la operativa del ministerio. Ya, a ver, hay 700 personas que se suicidan por año. La franja más afectada a los jóvenes. La causa principal es el bullying. Tiene que ver la operativa del ministerio para ver temas de violencia en la sociedad salvaje. La violencia sobre los niños. Es escandalosa.
Los accidentes de tránsito.
Claro.
O sea, sí, la confusión que la izquierda no logró superar entre violencia y delito, no es la misma cosa.
Que no es la misma cosa, pero no es la misma cosa, pero tiene relación, porque en realidad
tiene relación.
Hay barrios donde la violencia es 10 veces mayor que otros, también porque la segmentación social, que es un elemento principal, o sea, cualquier país que tiene niveles de violencia más bajos tiene resuelta la crisis urbana. O sea, no tiene segmentación territorial. Esto que tendría que ser la punta del abordaje. Si mira, lo primero que tenemos que resolver es esto.
Sí, pero ¿sabes qué? No fue capaz de sostener el discurso que en un momento fue de que la pobreza es una causa sustancial de la violencia.
Claramente,
no fue capaz, porque la tribuna pedía otra cosa. ¿Seguro? Decía, los pobres no son chorros, sí, pero todos los chorros son pobres. Eso no te dice nada. O sea, me parece que terminaron cediendo al grito de la tribuna.
Suscribo. Además, y muchas veces dando respuestas que son respuestas... Es más, si vos vinieras a la campaña del no a la reforma, nos pegaba a todos, también a nosotros, y nos pegaba con razón.
Oscar, te pido unos minutos nada más. Hacemos una pausa, luego de la misma, ya en el tramo final de esta edición de Informativo Sarandí, seguimos hablando con el senador electo del Frente Amplio, Oscar Andrade. Continuamos conversando con Oscar Andrade, senador electo por el Frente Amplio. Se vienen las municipales, ¿no? No terminamos una y ya estamos con la cabeza pensando en las elecciones que vienen. Y el discurso automático o el automático de cada respuesta es no es momento de empezar a pensar en candidatos, pero sí se está pensando en candidatos, Oscar.
Sí, a ver, yo creo que igual me parece que es al revés. En todas las intendencias, el Frente tendría que tener un objetivo mínimo de mantener las que tiene y ver si puede ir por alguna más. Es cuál es el balance y las propuestas que tenemos para ofrecer hacia adelante. Si no fortalecemos la idea de que estamos en una contienda deportiva y no en una contienda política de ideas. Y en todo caso, el desafío es la intendencia de Canelones. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el periodo que viene? La de Montevideo, ¿cuáles son los principales desafíos? La de Salto, balance y perspectiva. También en aquellas en las que estás en la oposición. Yo sé que la agenda municipal, bueno, los compañeros de Colonia ahora están con todo este debate del acoso al intendente, esa discusión que fue medio pornográfica de la última etapa de la campaña, pero en cada escenario municipal además tenés matices importantes de sobre qué elementos hacer énfasis y demás, y es una elección diferente a la elección nacional. Los desafíos municipales son diferentes a la elección nacional. Es claro que Montevideo, por su tamaño, tiene un peso relativo que es superior a cualquier otro, y que el ganar la intendencia de Montevideo y desde el gobierno de Montevideo colgarla de un ángulo, o sea, no permitirte margen de error, o sea, tiene que ser un nuevo gobierno de Montevideo superador de todos los anteriores, porque tiene que ayudar a reconstruir al Frente Amplio desde la oposición en todos los planos, es muy importante. Entonces, yo ahí creo que la prudencia, en el sentido de que no tenés margen de error, es buena consejera. Y por eso creo que la danza de nombres, no porque todos podemos tener nombres en la cabeza. Yo, de los nombres que se han circulado, ni con ninguno tengo reparo, ni con Carolina, ni con Fernando, ni con Leal, ni con Graciela.
Hoy se suma el de Fernando Pereira.
Con ninguno de los nombres que después, en todos casos, te tenés que hacer una evaluación fina de qué te aporta y qué no. Y si vas a un candidato común o si vas a múltiples candidatos, cuál es la mejor estrategia. Pero si antepones la discusión de candidatos a la discusión de balance y propuesta sobre qué hacer en Montevideo, creo que cometemos un error, porque nos tenemos que desafiar a que el nuevo gobierno municipal, primero a conquistar, tiene que ser un gobierno municipal superador de los anteriores, valorando lo que hicieron los gobiernos anteriores, pero superador, y ahí tenés un desafío enorme.
¿Está claro que Martínez no va a ir por la intendencia de vuelta?
Yo no lo hablé con Daniel, pero los comentarios que tengo son que no, pero a veces la realidad política es tan cambiante, o sea, que cuesta poner sentencias definitivas.
Ahora, digamos, en esto de fortalecer al partido, digamos, más allá del gobierno, ¿hay que cambiar la presidencia del frente? ¿Hay que meter cambios ahí en el frente?
Yo creo que cambios en el frente seguro. Que el Frente Amplio tiene que cambiar seguro, porque el Frente Amplio viene una tendencia de, no de esta presidencia, viene una tendencia de muchos años debilitándose. Y creo que demostró la campaña hacia la interna que hay reservas como para que el Frente Amplio... A ver, ¿qué vamos a hacer con los sectores de la cultura? Que jugaron un papel muy importante. Con la cantidad de jóvenes que eran casi inencontrables en la estructura organizativa del Frente Amplio, pero que en el último mes de campaña se comieron la cancha. Con sectores profesionales, muchas veces muy alejados de la elaboración del Frente Amplio, sectores de sociólogos, economistas, pero que en la última etapa de la campaña se reorganizaron. O sea, el Frente Amplio, más allá de quién conduzca al FA, tiene que ser capaz de todo eso ponerlo a jugar en el sentido de que la reconstrucción del Frente, si pretende volver mejor, y yo creo que el Frente tiene que volver pensando que tiene que volver mejor, volver superando retrasos y dificultades que tuvimos en este último tiempo, tiene que construirse con toda esa base social que está ahí, que es muy, muy... Y bueno, ese es parte del debate del año que viene. El año que viene, en teoría, hay elecciones del Frente y ahí todos los sectores, con tiempo, yo creo que, claro, ahora tenemos lo de la intendencia primero, que va a dominar la discusión política, el Frente que previsamos para el periodo que viene.
Sí, además el Frente se tiene que parar como oposición ahora. Como oposición, pero no es el hecho de volver a ser, de estar en la oposición, sino después de estar en el gobierno, ¿no?
Claro, pero yo lo que digo es mano en la coalición. Yo no sé qué coalición vamos a tener enfrente. O sea, hay algunas dificultades que uno puede anunciar. Claro,
pero eso no lo puedes ver, pero lo que dice Valeria, ¿no? Sí. Es el mismo No, ¿es la misma oposición el frente sin haber pasado por el gobierno que después de haber pasado?
No, no es porque tampoco es el mismo. A ver, no hay escenarios que se puedan repetir. Sí creo que hay elementos que son centrales. O sea, el Frente Amplio no puede ir en dirección de recorte de derechos laborales, o ir en dirección de recorte de políticas sociales, o ir en dirección de recorte de privatización de las empresas públicas. O sea, hay algunos ejes centrales que hacen a la identidad del Frente Amplio, que es lo que somos, digamos, que es el mínimo común denominador de que todos los matices que hay en la izquierda son de común denominador. Sobre estas cosas, o de cómo piensa la conducción de la agenda de derechos, creo que ahí tenés unos elementos sobre los cuales no se puede retroceder. Después, sobre las formas de avanzar, sí, la experiencia de gobierno te da señales, pero ahí, repito, el escenario que se viene del tipo de oposición que vas a hacer es imposible de pensar sin saber qué predomina en la coalición que llegó al gobierno.
Pero en la previa, vos dirías que una oposición que pasó por el gobierno es una oposición un poco más pulida, más matizada, menos salvaje.
Tenés más experiencia, pero en realidad, a ver, depende de la contraparte también, porque si es salvaje el ajuste, va a haber una resistencia social muy fuerte, un ajuste salvaje. Voy a poner un ejemplo en términos de posibilidad, de cosas que son posibles. Viene una reestructura fuerte del Estado que no afecta a las Fuerzas Armadas, sino al resto del Estado y no a las Fuerzas Armadas. Si viene una reestructura muy fuerte de la seguridad social que afecta a todos los trabajadores menos a los militares. Ese es un escenario de ajuste social políticamente inllevable que va a tener una resistencia social muy fuerte. No es improbable ese escenario. Es uno de los escenarios probables. Uno mira la coalición que se llegó al gobierno y dice, bueno, está difícil pensar que va a haber una reducción que incorpora el no llenado vacantes en las Fuerzas Armadas teniendo a Manini.
¿Por qué no lo hicieron ustedes?
Lo que estoy diciendo es...
¿Por qué no lo hicieron ustedes?
No, ese ajuste yo no lo comparto. O sea,
el de las Fuerzas Armadas.
No, porque perdimos la votación. O sea, en realidad hubo una propuesta de no llenado vacantes y se nos fueron diputados de la 1813, se nos fueron para...
Por eso,
tuvieron... Claro. Hubo tres diputados que no votaron, el de 33...
Por eso no es tan sencillo, ¿no?
No, no es tan sencillo. A ver, a mí justo fui diputado cuando se... Es más, toda la oposición se negó. Es más, la reducción de vacantes ni siquiera era para un ahorro. Era una reducción de vacantes donde el ahorro se dedicaba para la mejora del salario de la tropa. Y no nos votaron. Entonces, yo lo que digo es... Sí, es parte de una autocrítica. Ahí tuvimos a la Liga Federal. La Liga Federal se opuso y nos dejó sin votos para esa reducción hace 5 años, que era una reducción importante. Ahora, lo que digo es, hacia adelante, ese escenario de política es un escenario que va a generar una resistencia social muy honda y que, por lo tanto, la expresión política va a ser de enfrentar. Ahora, ¿qué gana la oposición? Si gana el discurso de la calle que dijo, con la otra mitad tengo que gobernar, entonces se planteó conciliador y tirando puentes, o gana el discurso de Sanguinetti que dijo, no importa la elección, dura una semana, es una anécdota, por lo tanto ganamos otro punto, yo qué sé qué gana, qué predomina. Sé que hay tensiones sociales en ese bloque muy fuerte para ir en contra de las empresas públicas, para ir en contra de las políticas sociales, existen. ¿Cómo se choferean desde el gobierno? Es una síntesis que tiene que todavía acordarse. Por algo, los problemas que hay todavía hoy para el tema de la ley de urgencia. Yo quiero el mejor escenario posible. Quiero el escenario donde no vayamos a que se radicalice todo. Ahora, te tenés que preparar para el peor. Yo sí algo aprendí en el momento sindical. Es que si vas a negociar con un empresario, espera el mejor escenario posible. Ojalá no tengas conflicto. Pero tenés que estar preparado para el peor. Para que te digan, mirá, no te llevo nada a la plataforma, te despido a 10. Porque es para el que precisas respuesta organizada. Entonces, mi manera de ver este proceso es, esperemos el mejor escenario posible, tiremos puentes para el mejor escenario posible, para que no se radicalice la situación, pero si la coalición de gobierno elige radicalizar la situación, vos no podés quedar perplejo diciendo, ¡ay, ahora qué hago! ¿Se entiende? O sea, para ese escenario tenés que tener respuesta política, porque si no, te lleva puesto y ahí vas a tener un escenario de resistencia social sin alternativa. Tipo Chile, ¿no? No tipo Chile... Pues ahí puse el título, ¿no? No tipo Chile en el sentido de calco, sino de lo que ves en Chile es que hay mucho movimiento social sin ninguna alternativa política.
Decime una cosa, ahora que hablas de Chile,
sí,
y de la violencia que hay en que se está viviendo en América. ¿Tenemos una militancia política mucho más manipulable por las élites? O sea, en una época el Cantegril era pachequista, luego pasó a ser del MPP, toda la sociedad se ha deprimido mucho, ¿verdad? ¿Tenemos militancia en los partidos de izquierda que tienen más militancia, una militancia que, de aquellos que antes eran los lumpen proletariado? ¿Tenemos una militancia lumpenizada que es fácilmente manejable por líderes que dicen vamos a la calle y salen como locos?
No creo. A ver, yo creo que tenemos un movimiento social más fuerte que el que teníamos y una izquierda más débil. Ese es un problema. O sea, el feminismo hoy tiene mucha más fortaleza que la que tenía hace 20, 30 años, no hay duda. El movimiento sindical también multiplicó por 4 su capacidad de afiliación. Me parece que los colectivos de derechos humanos cada 20 de mayo demuestran que tienen una capacidad convocatoria muy fuerte, la diversidad. O sea, que hay estructuras organizadas en Uruguay que son potentes. Lo que sí tenés es una izquierda más débil, ese es un problema. Con menos capacidad de cuadros, de militancia, pero es un problema que no se puede resolver debilitando los movimientos sociales, sino diciendo, bueno, la izquierda tiene que fortalecer su capacidad de incidencia, de organización. Porque vos no podés descartar hipótesis de conflicto. O sea, si hay rebajas salariales, va a haber conflicto. Si hay planteos de recorte de derechos laborales, va a haber conflicto.
El tema es qué tipo de conflicto.
El tema es que el conflicto tenga alternativa. Y eso no lo tenés ganado a priori por la sed de la identidad. Y si el frente pretende ser alternativa. O sea, yo creo que se descarta ahora la postura de importar combustible. Pero es claro que es una medida que iba a ser resistida, no solo por la inconveniencia económica, sino porque además atenta contra expresiones de la ciudadanía respecto a las empresas públicas.
Me estoy refiriéndome a las líneas que van a bajar de la dirigencia. Cuando te dicen, no, mirá, aunque eliminen el decreto sobre las ocupaciones, nosotros vamos a ocupar igual.
¿Qué pasaba antes del decreto de las ocupaciones? Tuve 3 meses en el 93 ocupando una obra. Y acá tuve 7 meses en Aguilar.
Eso no la hace legal.
No, pero a ver, el debate sobre las... Tendría que haber un decreto que las haga ilegal. Hasta ahora no hay ningún decreto que las haga ilegal.
Está el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo de los demás compañeros.
Pero lo que tenés como referencia de la OIT es que se toma como una de las formas del ejercicio de huelga. Lo que dice es, no le podés prohibir el derecho al trabajo de los demás compañeros, eso existe hoy. Entonces si hay trabajadores que dicen, hey, yo quiero trabajar, te desalojan, ¿no? Sí. O sea, eso pasaba antes. Es más, antes era más complejo que te desalojaran que después que llegó al gobierno del frente. Porque en realidad... A mí me tocó ser militante sindical desde el principio de la década del 90. Y lo que pasaba cuando había una huelga que derivaba en ocupación del centro de trabajo, lo que pasaba era lo siguiente. Lo que tenías era, el Ministerio de Interior no operaba hasta que no se agotaban las instancias de negociación del Ministerio de Trabajo. No operaba. No lo viví una vez, lo viví decenas de veces. Cada vez que se pedía el desalojo decía, no, a ver, consulta al Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo. ¿Están negociando? Si están, bueno, mientras están negociando, no se desaloja. Después que se agotaba la negociación, que el Ministerio de Trabajo decía, mire, no hay más negociación sobre el conflicto tal, recién ahí venía el Ministerio y te desalojaba. La acción actual, que es una acción judicial, ante cualquier trabajador que va y dice, acción de amparo, mi derecho a trabajar, es más o menos igual. Entonces, lo que podemos tener es decir, miren, yo ante una de las formas del ejercicio del derecho de huelga la voy a criminalizar y voy a entender de que ese trabajador tiene que ir preso porque cometió un delito, ¿no? Lo que decís vos de la propiedad, ¿no? Y si, por lo tanto, la Asamblea definió que se queda en el lugar de trabajo, ¿no? Van presos. Esa es la solución chilena. En Chile vas preso, ¿no? O sea, la respuesta que tenés ante una huelga de ese tipo es que vas preso. ¿Va a ir hacia ahí el gobierno? Yo creo que comete un error enorme si vas ahí.
Pero preso no.
No, pero si es...
Acá hay términos medios. Pero que si es fuera. Si es un fuera. Si es un, te saco. Te saco, es, pero es te que saco si, con el uso de la fuerza.
Pero, es que si es un, pero lo que pasa hoy, eso no es algo nuevo. Lo que pasa hoy es que si hay una acción judicial, te sacan con... No hay uso de la fuerza. Viene la policía. Yo no conozco desalojos violentos de una ocupación.
Pero vos no hables, porque vos me estás hablando de pensando del derecho a la propiedad. Y ahí entramos en una cuestión más compleja y menos solidaria. Yo te hablo del derecho de los demás compañeros, que a veces son mayoría, a querer entrar a trabajar.
Sí, pero son
no
casos.
No me ocupes la fábrica, yo quiero laburar.
A ver, está bien.
Vos no respetás el derecho del tipo a laburar.
Sí, claro.
Y entonces
es
no
más,
ocupes.
Tanto que vos no vas a encontrar. Yo me toca dirigir el gremio de la construcción hace, no sé, 30 años. Y si investigás en 30 años si hay algún conflicto en la construcción donde lo que tengas es trabajadores que quisieron entrar a trabajar, no vas a encontrar ni uno. A mí me tocó ocupar Monte de Plata, que eran 5.000. Encontraste uno de los 5.000 que diga, no, respétese mi derecho, yo quiero entrar a trabajar, ni uno. Claro. En general, no vas a encontrar. Es más, yo soy de la concepción sindical que cree que las medidas tienen que tener el más amplio respaldo social posible y tratar de evitar las medidas máximas. Hay veces que es muy difícil de evitarlas. En general, la ocupación es una medida defensiva. Cuando ves que una empresa está en el desguace, está para irse, ¿no? Se está para llevar todo y los trabajadores que están con créditos laborales ahí intentan trancarla, llevar todo.
Vamos, estamos terminando, pero yo te quiero hacer una pregunta concreta. En una fábrica,
sí,
laburan 60 tipos y 20 quieren ocupar, deciden ocupar.
Eso no pasa.
Pero pues, si fuera a pasar, vamos a suponer que pase. ¿Qué pasa?
Yo no iría a una ocupación.
¿Vos sos partidario?
Yo no voy a una ocupación con 20-60. Si voy a una ocupación con 58-60.
No vas.
No, yo no voy. No, o sea, pero no una ocupación, un paro. Si tengo que hacer un paro de 2 horas, no una ocupación, y el respaldo que tengo al paro. A ver, pero no un problema de discurso.
Eso ha pasado, Oscar.
Pero nosotros
pasado.
Tenemos un nivel de adhesión a las medidas nuestras que son del 97-98%.
Pero eso es un gremio muy particular.
Claro, pero lo que te diciendo, pero eso lo construimos. O sea, en realidad soy de la concepción sindical de que si vas a un conflicto, no es el tamaño de la medida lo que te fortalece, sino el tamaño del respaldo de la medida. Y prefiero no ir al conflicto y ir cuando estoy preparado. Pero es un problema de concepción sindical. Lo que estoy diciendo es, pero no para la ocupación, para cualquier medida. Sí. Porque en realidad si vas a un paro y la mayoría de tu centro de trabajo está trabajando, o sea, a mí me lo que trato de sostener es, hay un paro en la construcción y vos vas a ver que no se mueve una grúa en todo Montevideo. Y en realidad eso es lo que te fortalece al paro. Y no es porque hay hechos de violencia contra las grúas que se mueven, no vas a encontrar ni uno.
Ese concepto, perdóname, ese concepto que vos manejás, en un área tan sensible como la educación, no funciona.
Porque tenemos muchas veces concepciones sindicales distintas.
Dicen que el 60-70% no está afiliado y sin embargo paran los liceos. Uh-huh. ¿No? O sea, vos estás en contra de ese concepto que tienen los gremios de la educación.
Yo creo que no en la educación, en cualquier gremio.
Bueno, pero está en la educación en particular. Sí,
en cualquier gremio, cuando vos vas a un paro, y a veces pasa en algunas áreas de la educación, y el no respeto al paro es muy masivo,
seguro.
El paro en vez de fortalecerte
te debilita. Pero...
Ahora, en todo caso, es una tarea de los trabajadores de esa área construir su... O sea, cada sindicato tiene su mundo, ¿no?
Claro.
Así como hay sindicatos que te critican a vos y dicen, no, pero ustedes entonces son reformistas, y cada sector de trabajadores construye su organización. Nosotros construimos un nivel de organización que de 42.000 trabajadores de la construcción, 35.000 votan en las elecciones. Y para mí esa no es mayor fortaleza que esa. El mejor abogado que tenés, y bueno, si en cada elección tenés que el 80-90% de los trabajadores, no siendo elección obligatoria, va y vota, ojalá tuviéramos esos niveles en las internas de los partidos políticos, demuestra, o sea, la prueba es 9. En la urna, con distintas listas, va y vota determinada orientación. Entonces, sobre eso estamos orgullosos. Sé que no es fácil de construir, pero las 5 elecciones sindicales más grandes de la historia del movimiento sindical son las últimas 5 del Zunca. Entonces, bueno, ahí demostrás una fortaleza. ¿Lo tenés ganado para siempre? No, lo tenés que ganar todos los días.
Oscar, daría para mucho más, sí, claro. Pero ya estamos muy pasados. Muy pasados. Y nos quedaron muchas preguntas. Sí, gracias,
Oscar. Gracias a ustedes.